Romanos capítulo 16, versos 25 al 27. Dios nos fortalece por medio del Evangelio. Romanos capítulo 16, versos 25 al 27. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea gloria para siempre. Amén. Hoy comenzamos el último párrafo de la mayor carta jamás escrita, la carta de Pablo a los romanos. Quizás algunos se estarán haciendo la pregunta, ¿estaremos casi terminando con el libro de los romanos? La mayoría de ustedes no estaban aquí cuando empezamos la exposición de este libro el 26 de abril del 1998, hace 7 años y medio. Muchos señalan su fecha de llegada a Betlehem según el capítulo de Romanos en el cual vinieron. Ahora se acerca el fin, y para eliminar todo el suspenso y ayudarles a preparar para la transición, le voy a decir cuál es el plan. Este último párrafo, Romanos 16, 25 al 27, trae consigo tantos temas cruciales de la carta que nos provee de una buena forma de hacer un aterrizaje lento y gradual. Nuestro vuelo de 7 años juntos no va a terminar con un rápido descenso. Es un gran jet y no cae del cielo de una manera tan rápida. Por tanto, mi plan es utilizar 5 semanas en estos 3 versos, lo que significa que espero haber completado el libro de Romanos para el domingo 24 de diciembre antes de Navidad, es decir, la víspera de Navidad, parece un clima apropiado. Oraría conmigo para que estos domingos del advenimiento, que comienzan la próxima semana, sean la temporada más poderosa que hayamos conocido para exaltar a Cristo y ver las personas convertirse a la fe y sobreedificarse en Él. Los últimos 3 versos del libro de Romanos son lo que generalmente llamamos una doxología. La palabra doxología viene del griego doxa, que significa gloria, y logos, que significa palabra. Así que una doxología es una palabra que atribuye gloria a Dios. La convicción detrás de las doxologías del Nuevo Testamento es que todo lo que existe y todo lo que sucede dirige la atención hacia la gloria de Dios. Es por eso que las doxologías tienden a aparecer en momentos de clímax o al final de una predicación o de un escrito. Me uno al apóstol Pablo al decir que todo lo que he dicho hasta ahora, y yo oro que sea así, dirija toda la atención hacia la gloria de Dios. Así que Pablo comienza su doxología final en el verso 25 diciendo, y a aquel. Él tiene en mente las últimas palabras de su doxología que atribuirán la gloria a Dios, pero no puede terminar escribiendo un simple y a Él sea la gloria. En lugar de eso, él inserta una frase tras otra acerca de Dios el Padre y de su Evangelio que ha escrito por 17 capítulos, y luego sí comienza a atribuirle la gloria a Dios en el verso 27, en las últimas palabras del libro. Así que ponemos el comienzo junto al final. Si tomamos el verso 25 junto al verso 27, diría, y aquel, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Este no es el único lugar donde Pablo utiliza una doxología. Había una en Romanos 11:36, en el clímax de sus primeros 11 capítulos, antes de que comenzara a explicar las implicaciones más inmediatas de lo que había enseñado. Dice Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y Pablo no era el único a quien les gustaba las doxologías. Pedro dijo en Primera de Pedro capítulo 4, verso 11, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Juan el apóstol dijo en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 y 6, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y Judas, el hermano del Señor, escribió la doxología más famosa de todas. Judas capítulo 1, verso 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, y por todos los siglos. Amén. Así que cuando usted escucha una doxología pronunciada o cantada, sepa que es una forma bíblica y apostólica de hablar, enraizada en la importantísima y universal verdad de que todo existe para llamar la atención hacia la gloria de Dios. Con eso es con lo que estaremos lidiando en las últimas 5 semanas de Romanos. Es mucho tiempo para una doxología que está muy llena de las verdades acerca de Dios y el Evangelio. Usted puede estar seguro de que Pablo no tiraría palabras al azar a medida que termina lo que fue para él la mayor y más larga carta que había escrito. Cada palabra importa. Estas son sus últimas palabras a los romanos. Pudieran ser las últimas palabras para usted. Espero que escuche cuidadosamente y espero que vuelva en las últimas semanas del año a ver los 5 ángulos de esa doxología. Hoy entonces yo quiero enfocarnos principalmente en la declaración de que Dios afirma a su pueblo conforme al Evangelio. Dice el versículo 25, y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio. Todo lo que Pablo dice en los versículos 25 y 26 es un despliegue de las verdades del Evangelio que afirma a los creyentes. Este Evangelio que afirma es la predicación de Jesucristo, dice el verso 25. Jesús es la realidad central del Evangelio. Este Evangelio, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, dice la última parte del verso 25. Es el misterio de que los gentiles, es decir, las naciones, son conciudadanos con los creyentes judíos por la fe en Jesús. Que la buena noticia que ahora ha sido manifestada, aunque estuvo en secreto en el pasado, está en las mismas escrituras proféticas del Antiguo Testamento que Pablo utilizaba para revelar el misterio a todas las naciones. Y todo en esta buena noticia para las naciones es el mandamiento del Dios eterno que apunta hacia una obediencia de la fe. Todo eso es un despliegue de las verdades del Evangelio en el verso 25 que Dios utiliza para afirmar a los creyentes, para que puedan perseverar realmente en la obediencia de la fe y dirigir su atención hacia la gloria de Dios. Así que el enfoque hoy está sobre este hecho sorprendente. Al final de este libro, a medida que Pablo pone las palabras de su doxología final en sus labios, lo que elige decir de Dios es que está dispuesto a afirmarles con su evangelio. Cuando finaliza llevando nuestra atención hacia la gloria de Dios, lo hace de manera que su gloria resplandezca más brillantemente en la afirmación de que Dios fortalecerá a su pueblo que cree en el evangelio. Ahora, hay algo aquí tan maravilloso que no quiero pasarlo demasiado rápido para que usted no se lo pierda. Así que permítame decir nuevamente lo que es obvio y luego dirigirme a lo que es menos obvio. El hecho obvio es que todas las cosas que pudo decir acerca de Dios, de lo que Dios hace o ha hecho, que dirige la atención hacia su gloria, él escoge enfatizar una. Él dice, al que puede fortalecerlos a ustedes, sea la gloria para siempre. Él sí dice que Dios es sabio y que Dios mantuvo algo en secreto durante siglos sin fin y que reveló algo por el bien de las naciones y que hizo todo esto conforme a su mandamiento eterno. Sí, pero en la manera en que Pablo prepara su doxología, todo esto sirve de soporte y explicación para algo más importante. Él dice, Dios puede fortalecerles. Al que puede fortalecerlos a ustedes, sea la gloria para siempre. Ahora, este es el hecho obvio. Aquí tenemos algo que es menos obvio, pero que queda claro como un cristal una vez que alguien lo trae a nuestra mente. Esta es la idea. Muchos reyes en la historia y muchos dictadores hoy tratan de tener gloria. Ellos quieren ser conocidos como fuertes, ricos y sabios. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, manteniendo a sus ciudadanos débiles, pobres y poco educados. Un pueblo educado es una amenaza para un dictador. Una clase media próspera es una amenaza para un dictador. Un pueblo fuerte es una amenaza para un dictador fuerte. ¿Qué hicieron entonces? Aseguraron su propio poder, manteniendo a su pueblo débil. Ellos obtuvieron su gloria parándose sobre las espaldas de un pueblo destruido. Hay muchos ejemplos en la historia, y pudiéramos mencionar muchos otros, como reyes que mantuvieron a su pueblo débil para poder ser fuertes y ricos. Pero ahora compárelos con la manera en que Pablo dirige la atención hacia la gloria de Dios. Si algún rey tuvo alguna vez el derecho de mostrar toda su gloria, parándose sobre las espaldas de su pueblo rebelde, ese es Dios. Pero ¿qué hace Dios? Él demuestra su gloria al hacerse un pueblo fuerte. El texto dice, al que puede fortalecerlos a ustedes, sea la gloria para siempre. Dios magnifica su gloria al hacerles fuertes con su evangelio. Dios no se siente amenazado por la fortaleza que ustedes tengan. De hecho, mientras más fuertes sean en la fe y la esperanza y el amor a través del evangelio de Jesucristo, mayor se verá Él. Dios no asegura su fortaleza manteniendo débil a su pueblo. Él magnifica la gloria de su fortaleza fortaleciendo a su pueblo. Una vez más, el texto dice, al que puede fortalecerlos a ustedes, sea la gloria para siempre. Por tanto, cuando Pablo hace que la gloria de Dios sea la meta suprema del evangelio, cuando termina la mayor de todas las cartas, al dirigir la atención hacia la dignidad suprema de la gloria de Dios, escucharle no es una mala noticia para nosotros, a menos que queramos tener esa gloria para nosotros mismos. ¿Por qué no es una mala noticia para nosotros? porque Dios dirige la atención hacia su gloria al hacer que su pueblo indigno sea un pueblo fuerte. Mientras mayor es la gloria de Dios, más recursos hay para nuestra fortaleza. Mientras más maravillosa y multiforme es la gloria de Dios, más maravillosa y multiforme es la fuente de nuestra fortaleza. Al que puede fortalecerlos a ustedes, a Él sea la gloria para siempre. Una pregunta es esta. ¿Qué tipo de fortaleza, dice Pablo, que Dios está dispuesto a dar? Bien, Dios puede dar cualquier tipo de fortaleza que quiera. El Salmo 18, verso 29 dice, con mi Dios yo escalaré murallas. Pero aquí se refiere al mismo tipo de fortaleza a la que se refirió en Romanos capítulo 1, verso 11 y 12, cuando dice, tengo muchos deseos de veros para impartirles algún don espiritual que los confirme, que los fortalezca. La misma palabra de Romanos 16, 25. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Esa es la sustancia de esta fuerza. Es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Esta no es una fortaleza que el mundo conoce. Esta no es una fortaleza que el mundo puede dar. A ustedes, hermanas adolescentes, ¿en qué piensan cuando piensan en ser mujeres fuertes? O ustedes, niñas, cuando piensan en crecer y son mujeres fuertes, ¿en qué ustedes piensan? Tener esto claro es importante porque Dios quiere que sean fuertes. Tanto la Biblia como la experiencia les dicen que en un sentido ustedes son el vaso débil. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. El 95% de los hombres adultos en el mundo son físicamente más fuertes que el 95% de las mujeres adultas. Entonces, cuando ustedes sueñan, hermanas, en ser mujeres fuertes, la pregunta es, ¿en qué sueñan? Bueno, el mundo les dirá tres maneras en que pueden buscar su fortaleza. Una es siendo sexy, vistiendo sexy, actuando sexy, porque los hombres son tan débiles que ustedes pueden tener poder sobre ellos de esta manera. Otra forma es siendo asertivas, vigorosas, agresivas, confiando en ustedes mismas. Y tercero, sean inteligentes. Y muévanse a través de todos los canales de influencia hasta posiciones de poder. Pero la realidad es que ninguna de estas son las fortalezas a que Pablo se refiere cuando él dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos, para fortalecerlos. Pablo está pensando en la fortaleza interior que Pedro mencionó para las mujeres, en Primera de Pedro capítulo 3, verso 6, cuando él exhorta a las mujeres a ser como Sara, la santa mujer de edad, dice, vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y está hablando del tipo de fortaleza que Proverbios 31, 25 habla, cuando dice, fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. En otras palabras, hermanas que están aquí, mujeres jóvenes, sueñen con esto, con estar seguras en Dios. Estar seguras en Dios. Y en quienes son en Dios como hijas del Rey del Universo, en lo que ha hecho por ustedes y en lo que les ha prometido hacer por ustedes en Jesucristo. ¿Para qué? Para que no teman a nada sino a Dios y se rían del futuro. No importa lo que traiga consigo. Escuchen esto. La sexualidad les prometo que la perderán y el hombre que obtengan a través de la sexualidad no es el tipo de hombre que quieren. Con ser vigorosas, marginarán al tipo de personas que quieren a su alrededor, y con los niveles de poder, eso pasará. Son como la hierba, el viento pasa sobre ella y ya pasó. Pero la fortaleza que el Señor da permanece para siempre. Al que puede fortalecerlos a ustedes, sea la gloria para siempre. Y a ustedes, hombres, jóvenes, ¿qué hay sobre ustedes? ¿En qué sueñan cuando piensan en ser fuertes? ¿Que algún día van a lucir curiosamente fuertes? ¿O ser los mejores jugadores de un deporte? ¿O ser el más sagaz corredor de la bolsa de valores y esgrimir el poder de dinero? ¿O ser personas educadas y leer revistas profundas y escuchar música clásica y dejar de caer nombres raros en las conversaciones sociales? No. Solo los tontos quieren el poder que se desvanece. Solo los tontos quieren el poder que desaparece justo cuando más lo necesitas. Les diré el tipo de poder que Dios está dispuesto a darles en el Evangelio. Es el poder para guiar a sus esposas, para guiar a sus familias en devoción. El poder para decir una simple palabra de verdad cuando está una élite educada, secular y compleja alrededor. El poder para estar firmes sobre sus fundamentos y decir no al comportamiento pecaminoso cuando todos los demás le llaman a ser débiles. El poder para seguir adelante contra todos los obstáculos en una causa de justicia, misericordia y verdad cuando sienten que ya no están motivados. Dios está dispuesto a fortalecerle a todos, hombres y mujeres, con un tipo de poder interior en el alma a través de la fe en Cristo que les hace más fuertes en una silla de ruedas que 10,000 medusas morales nadando con 2 pies a la deriva por la corriente de la cultura moderna. Lo que queremos es el tipo de fortaleza que estará aquí cuando quedemos paralíticos y solo podemos responder preguntas con nuestros párpados y sabemos de dónde vendrá esa fortaleza. Al que puede fortalecerles a ustedes, sea la gloria para siempre. Y una última y crucial observación que hemos estado estudiando por 7 años y que estaremos estudiando en otros 4 sermones de Romano, y yo oro que también la veamos en cada sermón hasta que Jesús vuelva. Dios nos fortalece conforme al Evangelio. El texto dice, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi Evangelio. El corazón del Evangelio es que Jesucristo el justo murió por nuestros pecados y resucitó eternamente triunfante sobre todos sus enemigos, para que ya no haya más condenación, sino gozo eterno para aquellos que confían en Él. Usted nunca, nunca crecerá más que su necesidad por este Evangelio. Usted no comienza la vida cristiana con esto y entonces lo deja atrás para fortalecerse con algo diferente. Dios nos fortalecerá con el Evangelio hasta el día en que muramos. Les daré una última ilustración de mi propia vida. Y yo sé que muchos de ustedes tienen historias más sorprendentes para contar porque su fortaleza ha sido probada más profundamente. Y yo sé que muchos de ustedes tienen historias más sorprendentes para contar porque su fortaleza ha sido probada más profundamente. Pero les recuerdo lo que Dios hizo por mí en febrero cuando me diagnosticaron cáncer. Dios me fortaleció con el Evangelio. Ustedes pudieran recordar los mismos versos que usé. ninguno fue más importante para mí que Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9 al 10. El texto dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, todo dentro de mí dice y espera decir, cuando el diagnóstico final venga, al que puede fortalecerlos a ustedes, conforme al Evangelio, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Nuestro Dios ha obrado en la historia para derrotar al pecado, a Satanás, al infierno y a la muerte. Lo hizo por medio del Evangelio de Jesucristo. Abracen este Evangelio como el mayor tesoro de sus vidas. Dios magnificará su gloria al hacerles fuertes. Amén.